al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad.
Bueno, pues ahora nuestro espacio de inversión inmobiliaria y PropTech con Urbanitae, os vamos a dar las claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario y todo gracias a la transformación digital. Y bueno, ¿quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que José María Gómez Acebo, director de Relaciones Institucionales de Urbanitae, la plataforma que es líder en coinversión inmobiliaria en Europa, autorizada y supervisada por la CNMV? Buenos días, Pepe.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, la verdad es que un placer tenerte aquí. Hay un reciente informe, Pepe, de la consultora CB Richard Ellis, que revela que entre 2019 y 2020, o sea, 2019 y 2025, los inversores de altos patrimonios en España han canalizado 7.435 millones de euros hacia activos inmobiliarios y luego más del 11% del total invertido en real estate entre enero y septiembre de este año 2025, el máximo hasta la fecha. ¿Cómo ves el mercado?
Sí, esas cifras sorprenden porque la media histórica estaba en el 8% y ahora estamos en el 11,3%. Es decir, hay un incremento del papel de estos grandes patrimonios en la inversión inmobiliaria que han canalizado, como tú decías, en el primer trimestre más que todo en 2024, más de 7.500 millones. El ticket de medio de operaciones, además, cada vez es mayor. Ha subido un 67% respecto del año pasado. Ahí estamos en un ticket medio de 24 millones de euros. También es verdad que los activos son más caros y, por tanto, para el mismo activo has tenido que pagar más, pero también se explica porque se está yendo a operaciones mayores. La inversión privada, al final, es extraordinariamente resiliente y es un activo refugio para muchos inversores que ven cómo pues los mercados financieros están máximos y luego la renta fija, que tuvo su punto con la subida de tipos, vuelve a estar en niveles que hacen atractivo buscar otros activos alternativos que den buena rentabilidad con alta seguridad. En este momento, pues en carteras de altos patrimonios, el inmobiliario está suponiendo un 30 y un 40%, cuando el promedio internacional esté probablemente más cerca de los 15%. Y por tanto es la segunda clase o la primera por peso en los grandes patrimonios. ¿Qué es lo que hace que por qué se produce esta circunstancia? Básicamente los inversores están buscando activos que den muy baja volatilidad, y el inmobiliario lo tiene, y baja correlación. Es decir, si ves que el mercado de renta fija y variable tiene expectativas en las que no estás muy convencido, sabes que en el inmobiliario vas a encontrar algo que no correlaciona, es decir, que se mueve de forma distinta y que no le está afectado por los movimientos, que sí que afecta muy directamente, sobre todo la renta variable. Entonces, al final, en una cartera bien compensada y bien diversificada, lo que hace es estabilizar la cartera y mejorar la rentabilidad ajustada a riesgo. Y de esa inversión, lo que estamos viendo es que se está concentrando básicamente en tres grandes sectores: retail, oficinas y hoteles. Y fundamentalmente Madrid y Barcelona, que concentran el 60% de la inversión.
Bueno, en todo caso, el residencial o el living, ¿no?, que es lo que decimos ahora, que va más allá de la vivienda convencional, sigue teniendo la voz cantante en las preferencias de los inversores. Te pregunto, ¿de cara a 2026 será así?
Sí, al final el living es el refugio que encuentra el inversor cuando la inversión tradicional, que es la que tú decías, el build to rent o el comprar para, está muy regulado y muy amenaza de regulaciones nuevas. Es decir, hay una inestabilidad regulatoria que incomoda a los inversores. Y entonces, al final, en una economía de mercado como la nuestra, el dinero va buscando las rendijas y ha sustituido esa inversión clásica en build to rent por otra clase de activos en las que no tienes esa restricción en cuanto a dimensión de contratos que no puedes revisar, alquileres máximos, etcétera, o imposibilidad de desahuciar a un inquilino que no te paga. Por tanto, el living como sustitutivo del residencial es la respuesta natural a un momento en el que lo que se necesita, sin duda, es muchísima vivienda en España. Y entonces, si no puede ser por la vía tradicional, va a ser por esta vía, con fórmulas de alquileres cortos, de flex living, de residencia de estudiantes, de residencia de ancianos, que son los que van a cubrir o van a traer buena parte del capital. Y fundamentalmente esto afecta a toda Europa. Más del 50% de crecimiento se espera a nivel europeo en esta región, y España, por supuesto, como elemento más importante. Ayuda a que los tipos vuelvan a estar un poco más bajos, y el gran problema vuelve a estar el costes de construcción, que hay una oferta limitada de construcción y que los costes siguen subiendo, con lo cual hay que tener especial cuidado a la hora de donde te metes para que los números y las tires te salgan.
Bueno, y vamos con Urbanitae. En Urbanitae la verdad es que vais tocando cada vez más palos de la inversión inmobiliaria, como prueba vuestra actividad en el mes de noviembre.
Sí, efectivamente, ya no es solo residencial, que sigue siendo el prioritario, no lo descartamos ni mucho menos, y creemos que nuestro papel como impulsores de proyectos de residencial es importante y el país lo necesita, pero también estamos haciendo cosas en el ámbito alternativo y hemos publicado un proyecto de trasteros que es un préstamo al 11% anual en Madrid para construir más de 100 trasteros con un Grupo Anson, que es un operador con el que hemos hecho ya 18 operaciones. En hotelero vamos a sacar una segunda fase de un proyecto para construir un hotel en la antigua fábrica de Cruzcampo en Sevilla. Y en comercial también hemos financiado el proyecto Navía en Vigo, que es un parque de mediana superficie, un parque comercial de casi 10.000 metros cuadrados, con todos los contratos de compraventa ya firmados. Es decir, entramos con nivel de incertidumbre muy baja. Igualmente, cuando decía lo del hotel, el hotel es ya con un operador firmado con un contrato fijo. Por tanto, las incertidumbres son muy bajas. Uh-huh. En residencial, en Madrid estamos muy contentos porque estamos poniendo en marcha un proyecto de Alcalá 552 para desarrollar 129 viviendas, una producción de 120. Empezamos ahora con un préstamo mientras el actual inquilino del edificio, que es una sociedad cotizada del IBEX, termina de hacer su traslado, y tenemos 2 años para que mientras ellos preparan su traslado, nosotros vamos trabajando en la licencia, en las preventas, etcétera. Con lo cual está muy acomposado, y durante estos 2 primeros años es un préstamo al 13% anual que se ha financiado muy bien la plataforma. La verdad es que funcionó estupendamente. Y también hemos hecho en Valencia un apart hotel de 27 unidades a partir de un edificio que ya existía, y por supuesto ya contaba con licencia, y sirve también en ese que te explicaba, que al final mucho residencial está derivando a otras clases de alojamiento que también es living, pero que están con menos restricciones a nivel de regulación. Y por fin hemos hecho 2 viviendas de lujo en Málaga, Casa Coraje y Casa Coral, que se han financiado muy bien y que son viviendas de lujo en Costa del Sol. Y ya si entramos en diversificación geográfica, pues hemos hecho ya nuestros 2 primeros proyectos en Italia, en Pavía uno de ellos y el otro en la zona de Forte di Marmi, que es la zona, si quieres, el Marbella de Italia, con 2 villas que hemos financiado con préstamos al 12% de interés. Y por fin vamos a seguir trabajando en operaciones de este tipo, con una operación que estamos residencial pura, que sacaremos dentro de poco, Martinica. Es decir, todos los palos, presencia en todos los sectores, importante que el proyecto sea viable, que sea rentable y que tenga pocas incertidumbres.
Bueno, antes me has hablado de un proyecto hotelero en Sevilla, que ahora, bueno, pues todavía te pregunto si tenéis alguna oportunidad disponible en la plataforma en este segundo tramo del hotel de Sevilla, y qué ventajas tiene para el inversor.
Bueno, aquí es un hotel que es en la pastilla que ha quedado de uso terciario, uso hotelero, dentro de toda una zona que va a convertirse en Sevilla, la antigua fábrica Cruzcampo, una zona residencial muy atractiva porque está muy cerca de la estación del AVE, muy cerca del estadio del Sevilla. Vamos a construir un hotel para la cadena B&B. B&B nos marca las calidades, el proyecto, etcétera, y lo que hacemos nosotros es construirlo, ponerlo en funcionamiento, y el momento en que esté ya trabajando con el alquiler de B&B, probablemente se lo vendamos a un inversor más patrimonialista que lo reciba como un activo que genera unas rentas recurrentes. Es decir, nosotros nos cubrimos la parte de valor añadido y buscamos rentabilidades por encima del 15%, y luego venderemos el activo a ese inversor más patrimonialista, que lo que quiere es un activo que genere rentas a largo plazo. Por lo tanto, es una inversión muy atractiva para nuestros inversores, y donde están todas las incertidumbres muy claras, muy 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 resueltas. La licencia está a punto de llegar, la construcción ya está cerrada, el operador y también, por tanto, los ingresos que vamos a tener también. Y desde el día 1 en que entra en funcionamiento el hotel, los inversores ya van a recibir las rentas de alquiler por parte de B&B, con lo cual, incluso aunque se retrasara esa venta, seguiríamos cobrando un yield on cost aproximado que tenemos en torno al 8,5%.
Muy interesante. Bueno, y ya por último, ¿seguís viendo más dinamismo inversor en operaciones de deudas, o crees que es algo coyuntural?
Bueno, yo creo que sí, está ahí. O sea, la deuda les gusta mucho a nuestros inversores, tiene plazos más cortos, saben que las estructuramos bien, y en general, para un perfil inversor retail, el plazo es relevante y la deuda le ofrece esa posibilidad de invertir a un plazo más corto. Los inversores más institucionales, más de largo plazo, invierten en equity muy cómodamente con nosotros, da mejores rentabilidades, pero asumen que el proyecto puede tener un periodo de iliquidez, es decir, que no pueden recuperar el capital entre el 2 años y medio, 3 años y medio de plazos. Eso para algunos inversores de retail es un plazo muy largo y prefieren tomar posiciones más corto plazo. Así que la deuda sigue teniendo una excelente salud, Y aunque nosotros podríamos decir, oye, pues si hay tanta demanda, ¿por qué no bajamos tipos de interés? No, nosotros creemos que el interés es el que corresponde al riesgo que se asume, y si tenemos una oportunidad de dar mejor retorno a los inversores, lo vamos a seguir haciendo, aunque eso pueda penalizar otros productos de inversión.
Bueno, Pepe, pues es que es un placer estar siempre contigo, que nos hagas esta radiografía. Muchísimas gracias por estar aquí y nada, te esperamos próximamente para que nos cuentes los avances de Urbanitae.
Pues un placer, sí, de Urbanitae y de todo lo que es el sector, que nos encanta estar muy dentro de él y contando cosas que van pasando.
Hasta pronto.
Adiós.